Pasión, lugares, cultura, emociones, aventura, ciencia, arte, personas. Un viaje diferente. Comienza Expedición FM. La música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Víctor Hugo, escritor francés y autor de obras como Los Miserables.
Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y oyentes de Expedición FM. Una nueva aventura con todos vosotros. Preparados, todo dispuesto aquí en estos estudios centrales de Expedición FM para poder estar y ofreceros un agente de excepción. Bueno, hoy veréis que tenemos un invitado, como dije antes, un musicólogo, me voy a atrever a decir, don Constantino Martínez Orz. Constantino, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien.
Muy bien, oye, qué maravilla, estamos ya aquí todos preparados para disfrutar de esa música, de esas melodías y sobre todo de esa manera tan inteligente de presentarnos lo que es la música y, mejor dicho, las bandas sonoras de nuestra vida. Ahora nos lo comentas.
Estupendo, aquí estamos, perfecto.
Y en esta aventura no podría faltar estos compañeros, Yolanda Gómez, Jorge del Barrio, bienvenidos, ¿cómo estáis? Ya preparados, vaya invitados nos traes hoy, Yolanda.
Bueno, hoy tenemos un invitado de excepción y además que muchos de los oyentes seguramente le conozcan.
¿Qué te parece, Jorge? Estás preparado, ¿no?, también para recibir en este auditorio improvisado a Constantino, ¿no?
Sí, sí, además tengo ganas de escucharle.
Estupendo. Yolanda, por favor, recuérdanos las vías de contacto.
Pues nos pueden escribir a nuestro email, expedicionfm@gmail.com, expedicionfm@gmail.com, y luego también nos pueden localizar tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Facebook, Expedición FM, en el Twitter, el arroba, pero sin la E de Expedición, arroba, Expedición FM, sin la E. Y en Instagram también nos pueden localizar como Expedición FM. Nuestro invitado de hoy es director de orquesta y compositor. Ha obtenido varios galardones nacionales e internacionales como director y compositor, el Gran Premio de Dirección de Orquesta de Moldavia, premio en el Concurso Internacional de Composición Tomás Luis de Victoria, premio a la mejor banda sonora en la 31ª edición de la Mostra de Cine de Valencia, etc. Luego, además, en 2017 fue compositor de la música que acompañó a los premios Goya. Y además, en 1998 y en 2008 ha compuesto la música para los Campeonatos del Mundo de Atletismo.
Bueno, hemos escuchado esta presentación, Constantino, madre mía, con lo joven que eres y todo el mundo y ese bagaje que llevas encima, ¿no? A ver, yo tengo aquí, por supuesto, yo te conocí, hace poquito estuviste aquí en el Auditorio Nacional de Madrid, fue una delicia disfrutar de tu espectáculo, sobre todo una de las cosas que nos llamó la atención es esa manera didáctica de introducir, ¿no?, en este caso al oyente, pues en lo que es esa riqueza de John Williams, de las bandas sonoras, el cómo, esos tempos y esa mezcla, ¿no?, de sonido con imagen cuando se ve a través del celuloide, esa maravilla, el poder emocionarnos, ¿no? Entonces, mi primera pregunta para ti, Constantino, es, vamos a ver, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿cómo puedes transmitir de esa manera esas sensaciones, captar esa esencia de John Williams, que ya diremos más adelante esa coincidencia de día, de cumpleaños, ¿vale? Pero sí me gustaría saber es cómo lo haces para transmitir de esa manera. No creo que tenga nada que ver que seas valenciano. Aquí también hay otra valenciana, mi compañera Yolanda, pero no sé si te has recargado con las fallas y vienes aquí a contarnos todo esto.
Bueno, sí, las fallas siempre recargan, por supuesto, de energía y de todo.
Buen ambiente, buena gente, ¿verdad?
Sí, no cabe duda. Pero bueno, no sé, yo, la verdad es que no... bueno, lo que intento ni más ni menos es intentar hacer sentir al público, a nuestros fans, a nuestros seguidores, a la gente que viene a nuestros conciertos, intentar hacerle sentir lo que a mí me hace sentir la música, ni más ni menos. Mi objetivo no es más que, bueno, intentar transmitir, ser un vehículo de transmisión de esas emociones que la música de cine, en este caso las bandas sonoras, pues a mí me generan, ¿no? Y afortunadamente, pues bueno, parece ser que estamos consiguiendo que el público salga de nuestros conciertos bastante emocionado, bastante arriba, ¿no? Y bueno, son muchos los mensajes de felicitación y de gratitud que nos llegan, ¿no? Con lo cual creo que, pues bueno, estamos de alguna manera cumpliendo el objetivo.
Uh-huh. Y sin duda lo consigues, y sobre todo pues con tu equipo, ¿no? Que hemos podido presenciar y ser testigos de esa puesta en escena espectacular, maravillosa. Jorge aquí también conoce muchísimo, Jorge el Barrio, pues lo que es la dificultad y todo el trabajo, ¿no? Digamos, el ir al milímetro, el que todo cuadre, el poder transmitir. Ya no voy a comentar ese solo, ese maravilloso solo de un violinista del tejado, uh-huh. Eso ya lo diremos más adelante. Pero sí es verdad que nos llama la atención cómo un director, digamos, con tu trayectoria, empieza poco a poco, digamos, a interesarse en lo que es poder transmitir de esta manera esas músicas, esas melodías y especialmente por qué John Williams.
Bueno, a mí la pasión por el cine y por la música de cine me viene de bien pequeño. Ya en Valencia, con creo que fueron 5 años, es cuando mis padres me llevan a ver E.T., y ahí me enamoro, hay una especie de catarsis, ¿no?, bien pequeño, en la que me veo seducido por la película de Spielberg, por la música de Williams, y me enamoro de ese tipo de música, de la música sinfónica, ¿no? Y es lo que hace, pues bueno, interesarme por la música en general. Mis padres me apuntan, hablé hace 37 años atrás, a estudiar música, y poco a poco, bueno, esta pasión, esta sensibilidad por la música sinfónica pues va creciendo. Uh-huh. Esto nos ha llevado hasta el punto este. Yo acabar mis estudios en España hace bastantes años,
sí.
Especializarme en música de cine y crear este proyecto, que es la Film Symphony Orchestra, que con la que, bueno, no queremos ni más ni menos que la de emocionar al público pues con la música de cine, con las mejores bandas sonoras.
Constantino, ¿qué es lo que tenía esa música de la película E.T. que tanto marcó tu futuro?
Espera, ahora no lo cuentes, Constantino, ahora no lo cuentes. Bueno, y escuchando este fondo musical, ¿no, Yolanda, Jorge? E.T., fíjate, todo empezó con E.T. E.T., ahí la cuestión, ¿no, Constantino?
¿Qué tenía esta pues música sí, y esta película?
Sí, la verdad es que no sabía lo que tenía, pero algo debía tener. Es decir, el cuarto Oscar de Williams, además E.T., con la que Williams gana lo que se llama en fin la triple corona, ¿no? El Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro, 3 Grammys. Estamos hablando de una banda sonora que yo creo que podemos decir que es casi la banda sonora de las bandas sonoras, ¿no? No sé qué tiene esa música, pero sí que desde luego Williams sí que tiene algo muy especial y desde luego a mí, pues bueno, me caló, ¿no? Esa sensibilidad, ese don, esa inteligencia musical que pocos tienen, ¿no? Esto yo creo que ni se aprende, por más formación, por más experiencia, por más oficio que uno tenga, al final las melodías de esas melodías que son inolvidables y que a todos se nos meten en la mente, como el tema de Indiana Jones, como el tema de Superman, como exacto, el tema de Star Wars,
exacto,
pues algo tienen, pero bueno, como algo tienen esas melodías de Mozart, ¿no?
Sí,
de Puccini,
sí,
o de Tchaikovsky.
Sí.
Tienen, bueno, ese, no sé cómo decirlo, algo no tangible que está ahí y que realmente, pues bueno, yo creo que ya forma parte ya es la metafísica de la música, diríamos.
Hay una cosa que a mí me fascina, sobre todo escuchándote, cuando dices ahí, fijaros, la música inteligente, esa manera, ¿no?, de transmitir. Lo que sí nos gustaría, y sobre todo que puedas compartir también con nuestros oyentes, es cuando dices música inteligente, porque hoy en día estamos acostumbrados a todo tipo de música, ritmos diferentes, etcétera, como digo yo, los moods, ¿no?, según cada momento, pues pones un tipo de música. En este caso, la inteligencia, digamos, que impregna esta música sinfónica, ¿dónde radica?
Bueno, a ver, por una parte, Williams, yo creo que y la música de cine en general, los grandes temas tienen un, no sé cómo llamarlo, una esencia que deben captar el contenido de una película, ¿no? El gran contenido, la esencia de una película. Uh-huh. Pero por otra parte, no olvidemos que el oficio de compositor para cine y la música de cine con mayúsculas, como yo la denomino, es la música incidental, esa música que está, la música de fondo, la música que está en las películas, y casi no percibimos, pero que es la gran responsable de emocionarnos, ¿no?, y de hacernos reír, de hacernos llorar, de aterrorizarnos. Y bueno, ahí hay, pues bueno, una gran música muy desconocida, que realmente pues que ha hecho un gran papel en las emociones de todos a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Yo creo que esto, pues bueno, con la Film Symphony Orchestra queremos de alguna manera rescatar este repertorio. Uh-huh. Y desde luego pues ponerlo en los conciertos.
Uh-huh. Constantino, ¿cómo surgió la idea de crear la Film Symphony Orchestra, que ya lleva 7 años haciendo giras por España? ¿Cómo se ha ido formando?
Pues bueno, esto surge originariamente de una pasión por el cine y por la música del cine. Yo cuando acabo mi formación en España, con 20 y tantos años, hace ya casi 20, pues decido, bueno, iniciar mis estudios en el extranjero, especializarme en cine, en composición para cine en Londres y continuar mis estudios de dirección de orquesta en Estados Unidos, en Nueva York. Uh-huh. Y bueno, pues de ver lo que hacía la London Symphony en el Barbican en Londres y de ver la New York Philharmonic allí en Nueva York y de ver la Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl y de ver cómo otras orquestas trataban la música de cine, pues a mí me surgen, bueno, ideas y veo también cómo se trataba la música de cine aquí en España por aquel entonces, ¿no? Y es un poco el detonante de decir, bueno, pues vamos a crear una orquesta que, pues bueno, que interprete la música de cine con el respeto, con el rigor, con el cariño, con el mimo que creo que se debe interpretar. Y eso es lo que decidimos crear, demostrar una orquesta para interpretar música de cine y dejarnos la piel como si estuviéramos tocando pues la quinta de Shostakovich, ¿no? O la
historia de Mahler. Claro, viviéndolo, ¿no? Como se dice, viviéndolo.
Exactamente.
Hay una cosa que me encanta de un artista que le preguntaban, oye, pero tú cómo haces esta música tan genial. Y decías, es que yo no hago la música, yo siento las emociones y la traslado a través de las ondas.
Claro. O sea, sí, por supuesto.
O sea, fíjate.
Al fin y al cabo, la interpretación no deja de ser un poco ese proceso, ¿no? Somos el vehículo, el hilo conductor, ¿no?, entre el compositor y el oyente, ¿no?, el espectador. Al fin y al cabo estamos ahí en medio en este proceso de comunicación, intentando hacer llegar esas emociones que el compositor en su momento generó y que deben llegar al público, más ni menos.
Y además, no solamente a través de la música, sino que, digamos, estás pensando en todo lo que ha dicho también Shadi, en esas luces, en pantallas gigantes, o sea, no solamente centrar lo que es el concierto en el sonido, sino en todo, en la imagen también, y en hacer sentir al espectador, pues, toda esa música, y bueno, sí, que fuera una fiesta, ¿no?, que todo, que hubiera ahí esa fiesta, esas emociones entre el público y la Film Symphony Orchestra, ¿verdad?
Sí, desde luego. Al fin y al cabo, nuestros conciertos los concebimos como una fiesta, la fiesta del cine y la fiesta de la música de cine. Desde luego que lo que pretendemos es conseguir, pretendíamos y pensamos que hemos conseguido en cierta manera, es romper esa cuarta pared, la famosa cuarta pared, uh-huh, entre artista y espectador. Y que de alguna manera, pues bueno, los conciertos se convierten en una experiencia más dinámica, en la que el espectador, el oyente, el público no está solamente sentado escuchando, que sea una actitud más pasiva, sino que sea una actitud más activa, ¿no? Entre la orquesta, la iluminación, el director de orquesta, que pasa a ser una especie de maestro de ceremonias, presentador, que introduce cada obra y que realmente, bueno, yo creo que al final conseguimos que el espectador no esté solamente escuchando Tiburón, sino que realmente con la música mire, viendo tiburón, ¿no?
Claro, esté nadando y mire hacia atrás con la imaginación, mira, por si acaso.
Exactamente.
Qué curioso, qué bueno.
Sí, sí. Esa es un poco la idea, y pensamos que estamos consiguiendo en cierta medida, porque el público, la verdad es que, bueno, se ha dado los espectáculos, los conciertos muy arriba, muy encendido, y bueno, pensamos que es buena señal, ¿no? Que estamos consiguiendo emocionar. Yo creo que al final es lo que un artista pretende, ¿no? Emocionar y que su público pues salga en los conciertos.
Recargado de esa buena onda, de esa energía que a través de la música pues le ha tocado, ¿no? Como,
así es
como aquel dicho, ¿no? La música amansa las fieras, ¿no? No sé si es así. Y muchas veces pues uno va como un poco pretendiendo escuchar pues una melodía ya más monótona, más clásica. Entonces se encuentra, fíjate qué importante es, que no estamos hablando aquí, que si son piezas, sin duda la música clásica brillante, pero sí es verdad que cuando tú ya vas sabiendo que es una banda sonora, ¿no? La que va a tocar, como que ya es como el hilo musical de tu vida, de tu momento. Se juega con esos recuerdos, con nuestra memoria, ¿verdad? Y eso pues nos enriquece de tal manera que podemos efectivamente a través de eso evadirnos, o más que evadirnos, recargarnos, digamos, de un día a día, de estar demasiado en una sociedad muy 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 encorsetada últimamente pues con el arte, ¿no? Y sobre todo con la música, que es lo que escuchamos, ¿no? Que hay melodías, hay fórmulas que funcionan, y parece ser que ya todos los artistas pues tienen que seguir esa fórmula, y claro, la innovación, la inteligencia musical pues brilla por su ausencia. Por supuesto, es un momento donde pequeños diamantes como tú, como tu talento, pues brillan, y eso también pues como digo yo, se diferencia de lo demás, ¿no?
Bueno, yo agradezco el cumplido del pequeño diamante, pero bueno, yo creo que lo que hacemos es bastante más modesto, sino sacar al poco a conocer estas grandes obras maestras. Yo creo que el gran diamante, que en este caso creo que sí que es John Williams, ¿no? Y que en términos de originalidad, como tú apuntabas, pues yo creo que siempre ha estado aportando su granito de arena a la innovación en términos de creación musical cinematográfica. Cada película, ¿no? Hablamos de en este programa, por ejemplo, interpretamos E.T. o Indiana Jones, o Memorias de una Geisha, o La Terminal, o El violinista en el tejado, o Munich, ¿no? Es que cada película con su género,
claro,
la batalla de Midway, género bélico, género dramático, histórico, animación, aventuras, cada banda sonora es un mundo musical distinto en el que el compositor debe generar, y Williams así lo ha hecho, generar unas melodías diferentes, originales, frescas, que nada que ver quizá con el mainstream que todos escuchamos constantemente, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo creo que el repertorio musical cinematográfico, yo creo que podemos decir que sí, que se ha convertido en un repertorio musical casi clásico del siglo XX, que la música clásica de hoy, y que realmente pues bueno, nos aporta muchas emociones, partiendo de la base de lo que pues comentabas, ¿no? De que al fin y al cabo la música de cine es una parte de esa banda sonora vital que todos llevamos detrás y que en todo, en algún momento nos ha hecho reír, nos ha hecho llorar en el cine, en el sofá de casa, ¿no? Y que en momentos volvemos a escuchar esa música, nos retrotrae a ese momento, ¿no? A esa imagen, escuchamos la música y nos lleva a esa secuencia que en un momento dado nos hace lágrimas, ¿no? Eso es yo creo que es el gran poder que tiene la música de cine, su poder evocador.
Exacto. A ver, Constantino, si te suena esta pieza, un momentito, vamos a escucharla.
Yo les comentaba el otro día a Yolanda y a Sadi que tuve la oportunidad en septiembre, en octubre, me acuerdo, fue el año pasado, en el auditorio en Irún, en una feria que había sobre software libre, y bueno, la directora Aimée Arnon, que es especialista en dirigir y en componer músicas de videojuegos, dio un concierto, algo parecido a lo que estás haciendo tú. Era todo música de videojuegos. World of Warcraft, el Prisionero de Zelda, y también todo apoyado con iluminación, con pantallas poniendo trozos de videojuegos, y la verdad es que me quedé impresionado, ¿no?, de aquel espectáculo. Lo vuestro tiene que ser algo increíble ir a verlo en directo, ¿no?
Desde luego, imagino que sería algo potente. Y no olvidemos que hoy en día la orquesta sinfónica como instrumento histórico está siendo utilizada para películas, para series, televisión, para videojuegos. Eso, o sea, es que cuando los videojuegos, un medio de entretenimiento tan actual y tan del siglo XXI como es, está recurriendo a un elemento, un instrumento tan, llamémoslo así, tan viejo como una orquesta, ¿no? La orquesta ya es un instrumento muy viejo. Es algo significativo de que la orquesta realmente está muy de moda. Uh-huh. y que yo creo que le quedan muchos años muchos siglos de la guerra, ¿no? Porque realmente, uh-huh, lo que tú dices, ¿no?, se utiliza en muchísimos videojuegos por la capacidad de emocionar, por generar temas de diversa índole, con todos los recursos que tiene, con la cuerda, con los metales, con la percusión, ¿no? O sea, que realmente, me alegro mucho de que surjan iniciativas de este tipo. Uh-huh. y que al fin y al cabo, en el fondo todo esto está el acercamiento de la orquesta y de la música sinfónica al gran público, ¿no? Y yo, uh-huh, creo que esto es positivo al fin y al cabo, porque el paso ya de entre la música de videojuegos o de cine a la música pura, digamos, de concierto, es mínimo.
Uh-huh. Fíjate, fíjate, Constantino, a colación de lo que decía Jorge, de esa música, por ejemplo, yo me acuerdo pues una música que a mí me encantó muchísimo, sobre todo recuerdo una pieza que se llama Flight Over Venice, que es del videojuego Assassin's Creed de Ubisoft, y además que son esas músicas que dices, madre mía, qué maravilla, ¿no? O igual que en este caso el genial Hans Zimmer, ¿no?, con esas músicas maravillosas que hace, pero claro, tú todo dices, vale, muy bien, esta música es increíble, pero estoy convencido que hay mucha electrónica de por medio, mucho sintetizador, en este caso, pues si recordamos pues al gran Jean-Michel Jarre, ¿no? El Oxygen, esos discos que se que eran maravillosos, pero claro, era todo, como digo yo, pues por ordenador, aunque también le metía pues ese punto analógico, ¿no? Pero claro, el poder disfrutar hoy en día de una banda sonora 100% hecha en directo, con todos sus instrumentos, con el violín, el violonchelo, el triángulo, esos instrumentos, digamos, que muchas veces pasan desapercibidos, ¿no?, para la vista, para el ojo humano, sin embargo, el oído pues sí que los agradece, porque dice, oye, qué bien está colocada esa pieza, ese tono, ¿no?, esa nota ahí. Claro, una gran labor y por supuesto gran responsabilidad de un director pues como tú, ¿no?, donde claro, no estamos diciendo que sigues las huellas pues de sin menospreciar de estos artistas que hacen música electrónica o basándose mucho en la electrónica, sino que un grande como John Williams, que ha sido todo pues ver la pieza en directo, repetir tantas veces, digamos, que su orquesta sepa ir al compás de esas escenas, lo cual tiene muchísima carga, y eso al final se transmite, ¿no?, como decía antes Jorge, eso pues llega también al público, ¿no?
Claro, desde luego, vamos a ver, poder disfrutar de la música de Williams en directo. Lo que diferencia a Williams de otros es que Williams es un escritor fundamentalmente sinfónico, y sus partituras, salvo en contados casos, requieren de muy poca electrónica. No es el caso, como tú comentabas, obviamente, de Jean-Michel Jarre, por ejemplo, o de Zimmer, o de Vangelis, por ejemplo, en otros compositores,
claro,
donde la electrónica y la electroacústica sí que forman parte de su, no sé cómo llamarlo, de su paleta de colores habitual, ¿no? El caso de Williams es un caso distinto. Es que lo grande y lo bonito que tenemos en este momento entre manos es que la gira que tenemos ahora de conciertos de música de Williams es que lo que tocamos es tal cual suena de una película. O sea, las partituras estamos disfrutando muchísimo. Yo lo digo siempre, no sé si disfruta más el público escuchando, los músicos tocando, yo dirigiendo. Porque no, es verdad, parece que es una broma, es una broma, pero es que partituras tan bien concebidas, uh-huh, a nivel de arquitectura musical,
bueno,
de color, de armonía, de contrapunto, de todo, de o sea, es que es una receta tan bien, es que esto es un Ferran Adrià pero llevado a la enésima potencia.
Uh-huh.
O sea, es tremendo, sí, es tremendo la música, en términos de sinfonismo, ¿no? De que realmente es que no necesita ningún tipo de electrónica, en el caso de la música de Williams, ojo, ¿eh?
Claro.
Estoy hablando de la música de Williams que llevamos en esta gira en concreto. La de otros, pues bueno, sí que es cierto que otros autores como Brian Tyler, por ejemplo, en fin, que su música pues requiere de más elementos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, con la gira de Williams, pues estamos disfrutando muchísimo de un repertorio que en concierto realmente suena como sonó en la película. O sea, eso es lo genial.
A lo mejor ese puede ser el éxito de las giras que estás realizando por toda España. Esa pasión que le ponéis cada uno.
Sí, yo creo que al final el éxito al final, bueno, ¿y qué es el éxito? No, o sea, realmente
la buena acogida del público.
Sí, el éxito, la buena acogida, llenar los auditorios, ¿no? Sí, es un cúmulo de circunstancias. Al final todo no se puede resumir en un único factor, una única razón.
Claro.
Entonces intentamos pues bueno, medir y cuidar todos los detalles al mínimo, que la orquesta sea una orquesta de músicos brillantes, que las interpretaciones es dentro de ese, bueno, de ese punto personal que yo le pueda imprimir y de esa impronta personal, pues se parezcan lo más a la versión original, intentando respetar la versión de Williams. Todo el montaje de iluminación espectacular, sincronizada que llevamos. Creo que al final, pues bueno, todo convierte el espectáculo en algo que, en un todo que yo creo que al público pues le satisface y luego le emociona. Es así.
Bueno, permítenos poner este fondo un poquito.
Hombre, cómo no.
Fíjate qué maravilloso, ¿verdad? Esto, sí. ¿Quién?
Bueno, Constantino, tenéis fans que es que además se disfrazan. Van a los conciertos disfrazados.
Esto nos viene ya de hace años, ¿eh? Nos empezaron a escribir por redes y por mail. Oye, que yo soy un gran fan de Star Wars, que me gustaría ir vestido de Jedi, otra de Amidala, no sé qué. Yo quiero ir vestida de la princesa Leia. Y al final llegaban tantas solicitudes que pensamos, caray, si esta es la manera de que esta gente disfrute de su música, pues oye, pues adelante, que vengan y que se vistan de Harry Potter y
de lo que les haga ilusión, claro, lo que haga falta.
Y ya está, y la experiencia será mucho mejor, por supuesto.
Claro, pues fíjate, porque al final lo que haces es que, digamos, que el oyente, el espectador, participe también, porque no deja de ser una manera participativa, ¿no? Y proactiva de decir, no, yo formo parte también de este show, ¿no? Que
exactamente.
Que es un todo, como decías tú, que no se puede definir o dejar tan abstracto como, no, mira, esto está muy bien hecho, todo es un conjunto y está, no, sino cada parte, ¿no? Cada engranaje que hace pues que esto salga adelante y podamos disfrutarlo. Yo por lo menos, yo aquí en Madrid lo he disfrutado muchísimo y sobre todo viendo, pues claro, esa manera, como yo decía al principio, qué importante es, tampoco sin pasarnos, porque sé también de tus participaciones en Radio Nacional, cuando podías pues muchas veces tener ese tiempo pues para explicar cada pieza, un poco, digamos, introducirla. Pero fíjate qué maravilla es el poder, pues antes de cada pieza, ¿no?, de cada movimiento, el poder pues dar una pincelada, porque eso también ayuda al espectador, pues como que le predispones a escucharlo de otra manera. Yo siempre lo comparo, cuando tú haces una visita por tu cuenta, por muchos libros, por muchas guías que tengas que tengas en la mano, pues muy bien si la vas a disfrutar, pero cuando tienes un guía especial que te está diciendo ese plus, esas curiosidades, te lo está transmitiendo, la percepción ya cambia, ¿eh? Algo que puede al principio parecerte monótono o pues unos ritmos así que sí, que suenan bonito y poco más, hace que cambie tu percepción de esos sonidos, ¿no? De esos sonidos pues bien ejecutados, ¿verdad?
Sí, es un poco todo, exactamente. El director, la orquesta, luego los fans, no voy a decir disfrazados, que sorprenden, vestidos con sus cosplays, ¿no? Todo. Yo creo que al final todo hace que la experiencia pues sea una experiencia mucho más intensa, ¿no? Y eso es lo importante. Que al final salga el público, pues bueno, muy arriba y pensando que ha valido la pena pues venir a ver la Film Symphony Orchestra. Es lo que siempre hemos querido y bueno, y ahí seguiremos haciéndolo, ni más ni menos. Dándolo todo cada día que salimos al escenario y disfrutándolo tanto o más que el público que viene, sin duda.
Sin duda. Ponemos esta pieza musical y enseguida estamos contigo. Vamos allá. We'll be right back.
Bueno, bueno, que esta preciosa música de Regreso al Futuro, que también además no solamente habéis dado conciertos como estáis haciendo por gira, sino que también habéis interpretado en directo con la película, vamos, que yo no sé cómo es posible hacer el proyectar la película y vosotros ahí en directo, tiene que ser impresionante. Esta ha sido una de las películas que vosotros pues habéis hecho también, habéis ofrecido este show en directo, ¿verdad?
Pues sí, me decías tú que no sé cómo debe ser, pues te digo yo, es muy complicado. es muy complicado porque las películas no están concebidas para hacerlas en directo, con música en directo, como las óperas, pero bueno, desde hace unos años ha surgido este formato nuevo, en el cual nosotros nos hemos visto envueltos muy satisfactoriamente con Regreso al Futuro, con Frozen, Harry Potter y algunas más que en el futuro desarrollaremos. Pero sí que es cierto que son experiencias, bueno, yo tengo que decir que las experiencias más intensas y estresantes que he tenido, bueno, digamos intensas, que la palabra intensa es bonita y es ambigua, pero bueno, experiencias intensas dirigiendo ha sido pues con este tipo de películas, porque requiere de todo el equipo artístico y técnico, de una concentración y un nivel de finura extremo. O sea, no olvidemos que al final cuando se toca este tipo de se toca y se interpreta, se sincroniza esta música en directo con estas películas, no olvidemos que la música está sonando en directo, realmente en directo, sincronizada con lo que se está viendo. Entonces, bueno, el nivel de exigencia ya no musical, y la destreza, por supuesto, que es artística, por supuesto que se da, pero en términos de sincronía es tal la exigencia, bueno, es complicadísimo, ¿eh? Hemos pasado, bueno, experiencias complicadas, ¿eh? Tanto con Regreso al Futuro como Frozen, hay momentos de la película que el público no es consciente realmente de lo difícil musicalmente que es. Y bueno, claro, obviamente está pensado para ser grabado en un estudio de grabación, claro. por separado, una toma, ahora otra, repetimos hasta que salga bien, una hora, dos, tres, cuatro horas, y conseguir que esto salga bien del tirón, sin pausas, como si fuera una ópera, ¿no? Pero con las dificultades propias, y especialmente, por ejemplo, con Frozen. Bueno, Regreso al Futuro también tenía muchos momentos de sincronía, bueno, momentos terribles. La secuencia final de Regreso al Futuro yo recuerdo que fue algo tremendo, por tanto, claro, es que al final esto va... No sé si me estoy explicando bien, esto va del tirón,
claro.
Es que no hay pausas.
Sí, hay
y eso exige mucho esfuerzo, muchas horas de ensayo.
Sí, podríamos tener 500, 600, 700 compases del tirón, lo que vienen a ser igual, yo qué sé, 9, 12, 13 minutos de una toma con diferentes cambios de tempo, puntos de sincronía, que si cae el rayo en el reloj, recordamos, ¿no? La chispa va por el cable, pasa el coche, el otro, no sé qué. Bueno, y todo esto musicalmente, de una manera magistral, tengo que reconocer que cuando tienes la oportunidad de ver estas partituras cinematográficas y ves cómo el compositor, ahí sí que ves en profundidad realmente el trabajo que Alan Silvestri, por ejemplo, hizo con Regreso al Futuro, dices, es que esto es una obra maestra. O sea, lejos, ya, más allá de lo musical, en términos cinematográficos, es que aquí hay un trabajo hecho que esto, no somos realmente conscientes de todo el trabajo musical que hay detrás de una película. Sobre todo a nivel musical, de esos temas, que al final nos quedamos con el tema, pam, 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 tararín, tararín, tararín,
sí,
claro, que
claro.
El tema, el gran tema, pero después hay un trabajo de sincronía de cada secuencia, que eso es bueno, yo realmente a mí me fascina, es un mundo que me fascina, porque cuando empiezas a rascar un poco en cada partitura y tienes la oportunidad de verte involucrado en alguno de estos proyectos, es realmente fascinante ver cómo Williams, Silvestri, Bernard Herrmann, James Horner, todos han trabajado tanto mirando la secuencia, tanto cambia. Al final, el cine es el que da la estructura y da la forma musical a las partituras de cine, ¿no? Y eso cuando tienes una partitura y la película delante, pues lo ves, ¿no? Que al final, pues bueno, es
casi genial. Tener el fotograma, como digo, el fotograma clave, y además la partitura delante, y decir, oye, es que casan a la perfección. ¡Jo, qué bueno!
Así es, así es. El tema es en directo hacer que casen, ese es el problema. En directo, pero bien, bien, al final se consigue.
Seguimos en este programa de Expedición FM, donde hoy hablamos de música y cine con nuestro invitado de hoy muy especial, el director de la Film Symphony Orquesta, Constantino Martínez Orts. Bueno, pues con él estamos descubriendo un mundo que nosotros escuchamos, pero que hay mucho trabajo detrás y que hace posible que disfrutemos de esa gira que ahora está realizando por toda España. Una gira que, si no me equivoco, Constantino, consta de unos 60 conciertos este año.
Sí, algo más de 60 al final, porque hemos ampliado algunas ciudades como Burgos, en Madrid hemos también ampliado conciertos, en Mallorca, y 65, entre 65 y 70 estamos al final en los conciertos de esta gira, en la que ya finalmente hemos salido de España, hemos ido a Oporto, ahora en mayo a Lisboa, y ya vamos a Portugal, y bueno, ya hemos abierto ya un poco las puertas de Europa. El año que viene, pues seguir creciendo y seguir llevando la mejor música de cine a los auditorios más importantes de toda Europa.
Uh-huh. Bueno, pues nuestros oyentes, recordarles nuestras formas de contacto: expedicionfm@gmail.com, en el Facebook @expedicionfm, Twitter @expedición sin la E, Expedición FM, e Instagram también nos pueden localizar. Y también, Constantino, dinos cuál es la página web de la Film Symphony Orquesta para aquellos que quieran saber, pues, esos conciertos que todavía quedan de esta gira que estás realizando, especial de John Williams, para que así, si todavía no han ido a verlo, pues puedan acudir.
Pues la página web de la Film Symphony Orchestra es filmsymphony.es, en la que podéis encontrar toda la información sobre la orquesta, las actividades musicales, actividades académicas que desarrollamos y los conciertos de esta gira en la que estamos inmersos. Estamos ya en la recta final, quedan pues eso, alrededor de unos 15 conciertos de esos 65-70 que comentábamos, y bueno, me gustaría invitaros a todos a poder disfrutar de lo que hacemos, que no es más que interpretar las mejores bandas sonoras en directo, con todo el cariño y el rigor que pensamos que se debe hacer.
Bueno, me vas a permitir esta pequeña corrección. No lo interpretáis, yo creo que lo vivís y nos hacéis a los demás vivirlo con vosotros.
Por supuesto, sí. Yo, al final, lo que hacemos es ni más ni menos que disfrutar de esas memorables páginas musicales que los grandes compositores del cine nos han dejado. Y en esta ocasión pues tenemos la fortuna de poder llevar este repertorio del gran John Williams, ¿no?
Oye, Constantino, ¿y te acuerdas cuál fue la primera música de película que tocó la Film Symphony Orchestra? ¿Te acuerdas?
Pues yo diría que bueno, sí que me acuerdo, sí. Nosotros nacimos con un concierto en Valencia. Esto nació en Valencia.
Qué bonito.
Ahora 7 o 8 años, sí. En la Plaza de la Virgen, en un concierto, un homenaje a John Barry. Acababa de fallecer John Barry, ojo, ganador de 5 Oscars, se dice pronto.
Sí.
Y bueno, y la verdad es que la mostra, ese festival de cine ya extinto, y iba en torno a James Bond, a las películas de James Bond. Y la verdad es que, bueno, John Barry fue uno de los compositores fetiche de James Bond, ¿no?, de la saga. Y bueno, pues vimos la oportunidad de poder rendirle un merecido homenaje tanto a Barry como compositor de otras películas como Memorias de África, Bailando con Lobos, El León en Invierno, Nacida Libre, Chaplin, ¿no?, y otras tantas, y desde luego para todo el repertorio que había compuesto para James Bond. Y así nace la Film Symphony Orchestra, con el sonido de uno de los más grandes que el cine nos ha dejado, John Barry.
¡Qué buen comienzo!
Sí, sin duda, vamos.
¿Y en qué lugar te hacía especial ilusión tocar con la FSO y lo has hecho?
Pues la verdad es que no sé qué decirte ya. Hemos actuado, sea mal decirlo, pero en tantos auditorios de España que es que ya los tenemos todos muy vistos. Quizás hubo un momento histórico muy bonito para nosotros cuando, bueno, surgió la oportunidad de actuar en la Plaza de Toros de las Ventas y organizar un macro concierto a la americana, ¿no? Así tipo Hollywood Bowl y bueno, la verdad es que no sé si fue hace 4 o 5 años y la verdad es que pues fue muy bonito, ¿no? Vernos en un espacio abierto con un concierto distinto, ¿no? Un planteamiento de concierto distinto.
Claro, ante
sí, los más puristas pues acusarían desde luego que claro, ¿no?, la acústica no sería la adecuada,
sí,
pero bueno, al final un tipo de concierto en un espacio así es más la experiencia, ¿no?, que no estos pormenores, que desde luego para nosotros, pues bueno, poder tocar delante de 10.000 personas, aquello fue
debe ser increíble,
muy, muy impactante, sí, la verdad es que fue impactante. Y quizás ese día, de momento yo creo que hemos tocado también en el Wizink, que en Madrid, en Vista Alegre, de Palau Sant Jordi, también en Barcelona, y en todos los auditorios de España que podamos imaginar, allí hemos estado, ¿no? Y la verdad es que pues es una gozada poder llevar toda esta música por toda España.
Constantino, ¿y cuando no ensayáis, qué es lo que hace Constantino Martínez Orts?
pensar mucho.
¿Qué hace en su tiempo libre? Bueno. A ver.
Pues bueno, cuando no hago nada, pienso en qué voy a hacer. Eso me dice mi mujer. Es que no puedes estar parado. Digo, pues mira, es que cuando estás parado estás pensando qué voy a hacer. Pues sí, te diría, cuando no hago nada lo que hago es pensar qué podría hacer. ¿Qué es lo siguiente, ¿no?
Fíjate, es lo que hago. Iba a decir, a colación de la pregunta que te ha hecho aquí Yolanda, te iba a preguntar, oye, cuando no tienes así pues eventos, ¿no? Últimamente, ¿no? Sobre todo ahora en la primavera, no sé si también dejas volar la imaginación, porque no sé, un pajarito, unos buenos amigos que tengo yo en Camarenillas me dijeron, oye, ¿a qué no sabes quién ha estado aquí? ¿Quién ha estado aquí haciendo una experiencia de vuelo? No sé si te suena un tal Miguel Cuchet.
¿Experiencia de vuelo? A ver, así me pillas.
En el año 2017, una experiencia extrema.
Muy cerquita de Toledo, a alguien se le ocurrió sentir el viento en su cara.
Sí, sí, sí. Hombre, esto es. Sí, bueno, ya sabéis que como orquesta somos una orquesta poco habitual, ¿no? Entonces nos gusta premiar a nuestro público con diferentes propuestas, ¿no? Y exactamente, ahora ya me ubico. Lo que
entonces, es que cuando se enteraron que te íbamos a entrevistar, pues empezaron a mandar los WhatsApp, los mensajes. Oye, joder, pues han estado aquí, fíjate, oh, pues qué bien, qué bien.
Sí, y fue genial. El 2017 se nos fue la pinza y fue en plan, sí. Y bueno, se le fue la pinza a la oficina y dijeron, oye, ¿y por qué no sorteamos entre toda la gente que compra entradas, pues bueno, una serie de experiencias extremas relacionadas con el repertorio? Claro, imagínate, tocábamos El Hombre de Acero, que es Superman, un salto en paracaídas con el director. Tocábamos Tiburón, pues a bucear con tiburones en el acuario de Barcelona con el director. Tocábamos Pearl Harbor, pues un vuelo en la avioneta con el director. Tocábamos Up, pues un vuelo en globo aerostático.
Qué bueno, nada que ver, el vuelo con motor.
Titanic, pues te vas a Cabo de Palos ahí a Murcia y te sumerges en un pecio a bucear a 40 metros. Y la verdad es que, pues bueno, tengo que deciros que fue un verano que casi yo caigo enfermo de tanta partida por abajo.
De tanta actividad, ¿no? De poner, sí, de poner tu vida en riesgo, ¿no? Y sobre todo,
sí,
pues...
No, es que era en plan... Sí, una detrás de otra. Pero tengo que decir que, mira, me sirvió también para tener ese tipo de experiencias. Y tengo que decir que la del paracaidismo, la que estabais comentando, cerca de Toledo, ¿era Lillo? ¿Puede ser Lillo?
Puede ser. Está cerca de Camarenillas, pero seguramente pues sí. Hayas estado justo al lado, que es donde tienen ahí la escuela de...
Y bueno, sí. Fue una experiencia que yo, bueno, no es por hacerles publicidad, bueno, al paracaidismo en general, que tenga la oportunidad.
Son amigos, así que no te preocupes, o sea, cuando no comemos cocido con ellos es otra cosa, hablo por mí.
Y si no, en cualquier parte de España, el que tenga ganas de tener emociones fuertes, que se tire en paracaídas porque va a flipar. Eso no hay nada. Yo no he tenido una experiencia más bestia en toda mi vida.
Y después de eso también tú vives la música de otra manera, totalmente seguro,
con más adrenalina.
Sí, yo con la música vuelo, pero vuelo desde con los pies en la tierra. Esa de volar volando de verdad, no. Una vez y poco, bueno, no sé, yo creo que lo repetiré, ¿eh? Me gustó mucho, ¿eh? Además fue fenomenal, de personal muy profesional. Nos sentimos súper a gusto y la verdad es que para repetir, ¿eh? O sea que... Muy bien.
Qué bueno. Bueno, con esta fabulosa música de Forrest Gump, bueno, ya nos queda poco tiempo, es lo que tiene la radio. Lo que sí me gustaría preguntarte, Constantino, son los nuevos proyectos, los sueños, y a nuestros oyentes, ¿qué les podemos ofrecer en los próximos días? Porque he de decir que a mí, personalmente, pues me puso un poquito más melancólico y más triste saber que en Madrid no estuviste el 8 de febrero. No sé si te suena esa fecha, el 8 de febrero, John Williams, Constantino, no sé.
Bueno, no estaba en Madrid porque estaba en Barcelona de concierto, Pero bueno, sí, el 8 de febrero es mi cumpleaños y casualmente también es el cumpleaños de John Williams. O sea, Santa, es una casualidad, que yo creo, bueno, me la llevaré a la tumba, o sea, la podré disfrutar toda mi vida. Si te digo la verdad, no fui consciente de esto hasta hace cinco años o algo así, que me dijeron, ¿tú sabes que John Williams, que cumples años como yo? Y yo, ¿en serio? ¿Sí? Y bueno, la verdad es que pues nos pilló este 8 de febrero en Barcelona con un concierto y fue muy bonito porque además la orquesta ya sabía toda esta historia mía con E.T. y con mi enamoramiento de pequeñito con la película de E.T. y tal. Mm. Y cuando íbamos a tocar E.T., pues se pusieron a tocar Cumpleaños Feliz y me pilló ahí. Yo no me creía lo que estaba pasando en el auditorio de Barcelona ahí con 2.200 personas lleno aquello. Y me sacaron en el escenario la partitura original de E.T. que venía desde Los Ángeles, firmada, con puño y letra de John Williams. O sea, yo, con una dedicatoria. Yo, me puse a llorar porque fue un momento súper bonito y para mí, pues bueno, esta partitura pues significa mucho. Conté toda esta historieta de lo que os he contado antes, ¿no? Sí. De cuando era pequeño y tal, porque realmente era un momento de no solo hacerlo en concierto, pero en aquel día sí. Y la verdad es que el público, bueno, también noté la emoción y el público, yo creo que fue un momento muy bonito, muy bonito. Fue muy emocionante. Sí.
Nuestra enhorabuena para todos aquellos que forman parte de esa orquesta de la Film Symphony Orquesta, que sois como unos 80 más o menos los que componéis esta orquesta.
Bueno, esto es lo que se ve. Lo que se ve, claro, en cada concierto. Esto es lo que,
la parte
lo que
visible, se ve cada concierto. Claro, la parte visible.
Claro, la parte visible es que vamos alrededor de 70 músicos en el escenario por concierto. Alrededor de 80 personas movemos cada concierto, entre técnicos de iluminación, sonido, montadores, personal de archivo, de vestuario, todo. Lo cierto es que detrás de esas 70 personas, 70-80 que movemos por concierto, pues hay alrededor de unas 120 personas que están detrás haciendo posible que esto se lleve a cabo y que lleguemos a un auditorio y que esté todo vendido con las campañas de publicidad, de promoción, de marketing, los diseños, los programas de mano, la publicidad, todo esto. Así que, pues bueno, afortunadamente somos una gran familia que hace posible que Film Symphony Orchestra pues sea una realidad, ¿no?
Pues fíjate, Constantino, me retracto, estaba pensando, justo escuchándote hablar, digo, es verdad, si la parte visible son 80, nosotros estamos aquí en calle Elice número 6, en el backstage cervecísimos de Jorge, y claro, se me está ocurriendo, digo, ostras, es que invitar a 80 personas a una buena cerveza, o sea, cerveza de calidad, tal, digo, ostras, muy bien, 80, todavía entramos un poquito, yo meto tripa y entramos todos. Sí. Ahora, como esa sea solamente la punta del iceberg, igual ese día me pillo las vacaciones.
Bueno, no te preocupes, nada, que ya sabéis que hemos estado en el Hormiguero y en otro, y en los Goya.
Sí, increíble.
Y vamos con formaciones más reducidas, de 50 y tantos. Cuando no cabemos.
No, para la buena cerveza que vengan todos, lo siento. Que vengan todos.
Pues fenomenal. Entonces, nada, vamos todos.
Ya dentro de poco vienes a Madrid, así que para el 29 de marzo.
Sí, la semana que viene, sí, estamos ya a puntito, yo estoy a puntito de salir para Sevilla, que mañana tenemos concierto, y la semana que viene, sí, el viernes que viene, viernes de la semana próxima, Madrid ya otra vez con el Auditorio Nacional lleno y bueno, muy muy contento de la acogida que el público madrileño tiene del proyecto, ¿no? Y cómo nos acompañan.
Mira, no me queda otra, me veo obligado, y además que yo soy así, resérvate unos minutos, o iba a decir una hora, pero sé que estás hasta arriba, para venir aquí y tomarnos algo.
Si no ahora, durante la gira, cuando acabe la gira, vamos.
Estáis invitados.
Os doy mi palabra que pasaré. Nos vamos una cerveza muy a gusto, ¿eh?
Exacto.
Y charramos de cine, de música de cine.
Eso es, y así ya por lo menos cara a cara nos vemos. Y la verdad que pues es una delicia, ¿no? Como decía Yolanda, pues el poder disfrutar, ¿no? Con alguien como tú y sobre todo ver esa pasión, ¿no? A la hora de poder hacer, digamos, estas grandes obras maestras, ¿no? John Williams, fíjate, un grande que se dice rápido y dices, bueno, ha compuesto estas bandas sonoras, pero el trabajazo, wow. Digamos, todo, esa sinceridad. sincronización, el poner de acuerdo, el hacer familia de 80 personas más la otra parte del backstage que no vemos, ¿no? Es increíble para que todo esto salga adelante y para que unos locos como nosotros lo podamos disfrutar, pues que en 2 horas, ¿no? Que se nos hizo, de verdad, yo decía, pero solo ya, 2 horas, yo quiero más.
2 horas y pico.
Exacto, y digo, yo quiero más.
Pues muchísimas gracias, Constantino Martínez Orts, director de la Film Symphony Orquesta, que hoy ha estado aquí en los micrófonos de Expedición FM. Y bueno, pues gracias también a todos los oyentes, nos podrán también seguir a través del podcast, y bueno, pues vamos a poner fin a este programa especial de música y cine, donde las bandas sonoras, donde esas orquestas, pues nos emocionan, ¿no? Y vosotros también, a través de esa gira que estáis realizando por toda España, pues nos hacéis también emocionaros.
Verlo y escucharlo, sobre todo.
Constantino, me puso los dientes largos Shadi y dije, yo también tengo que ir a escuchar a Constantino. Así que...
Yo para empezar le dije,
descárgate
la app y ya que la sorpresa sea allí.
Ahí estaré.
Constantino, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una delicia hablar contigo. A nuestros oyentes, una vez más, agradecerles pues formar parte de esta familia, de esta divulgación. Qué importante es, ¿verdad? Esa manera de transmitir a través de estas nuevas tecnologías, en general, ¿no? De las ondas, como decimos nosotros, pues este buen hacer, esa pasión por la música, sobre todo esa música inteligente. Un grande Constantino, por supuesto, a hombros de gigante, de otro grande, John Williams, nuestra gratitud a Jorge del Barrio, Yolanda Gómez y un servidor que os habla, Shadi Vargas. Muchísimas gracias, nos vemos hasta pronto. Constantino, fuerte abrazo.
Muchas gracias, buenas noches.